Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, mis hermanos, el domingo pasado entramos a ver un poco el rol de la mujer y decíamos que en la familia y en el propósito de Dios ahí en Génesis vemos que la mujer fue creada muy intencionalmente por Dios para ser la ayuda idónea del varón, para que el varón pudiera tener la compañía y la ayuda de aquella que el Señor creó y el poder cumplir el propósito de Dios. Entonces, de alguna manera, la mujer en ese sentido es un ingrediente muy importante en la palabra de Dios, y hay muchas cosas que la Biblia nos habla de aquellas características o aquellas virtudes que deberían tener las mujeres para cumplir ese propósito de ser ayudas idóneas. En este pasaje se nos muestran algunos aspectos, nosotros podríamos llamarlos algunas metas claras en las cuales las mujeres casadas y que se están preparando para el matrimonio podrían enfocarse. Nosotros siempre decimos que el cristiano no es un mochilero espiritual. ¿Cómo así? No es una persona que sale y coge el bus que lo lleva a cualquier lugar. No, la vida cristiana tiene propósito. Y entender esos propósitos particulares en el rol, tanto del hombre como la mujer, va a hacer que nuestra meta sea más clara y va a hacer que podamos dar pasos firmes en la gracia de Dios rumbo a aquello que es la voluntad de Dios. Pablo le decía, por ejemplo, a los romanos que no se conformaran a este mundo, sino que ellos transformaran y renovaran su entendimiento conociendo la voluntad buena y agradable de Dios. Entonces, es muy bueno que nuestras hermanas abandonen la manera de pensar que tiene este mundo y sean transformados sus entendimientos conforme a la voluntad y la palabra de Dios. También Pablo le dice a los efesios que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Que no seamos necios, sino entendidos. Y en este mundo, como lo hemos venido hablando en nuestro estudio, hay muchos hombres necios que en su necedad viven contra Dios y contra la voluntad de Dios para ellos. Pero también eso sucede en el ambiente y especialmente en el rol de la mujer. La mujer, estimulada por un ambiente en rebelión a Dios, estimulada por aún su misma carne que en ella habita el pecado, y estimulada por Satanás y sus engaños, puede vivir totalmente en oposición al propósito de Dios. Entonces es muy importante que nuestras hermanas puedan conocer por la palabra lo que Dios quiere para ellas. En este pasaje de Tito que acabamos de leer, Tito 2, se nos dice que las ancianas deben vivir de cierta manera y deben enseñar ciertas cosas a las mujeres. El primer asunto que se le enseña a las ancianas que deben enfocar en su discipulado a las mujeres más jóvenes es el siguiente, que es el que vamos a comenzar a tratar hoy. Dice en el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, las ancianas en la iglesia o las mujeres de más edad, de más experiencia, ellas tienen el deber de enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿Pero en qué? Aquí Pablo es muy, muy enfático en la instrucción. ¿Qué se debe enseñar a una hermana joven que está recién casada o a una joven que se quiere casar? O aquellas que tal vez llevan muchos años casadas y nunca se les enseñó porque tal vez no vienen de familias cristianas con valores cristianos. Tal vez son nuevas creyentes y llevan muchos años casadas. Entonces, estos asuntos necesitan enseñarse. Ahora, la palabra que Pablo usa ahí, enseñar, es una palabra griega que es sofronizo. Y es una palabra que se usa mucho y viene una raíz que es sofro, que significa mente sana o mente equilibrada. Entonces, de alguna manera, lo que Pablo le está diciendo a las ancianas es que deben enseñar a las más jóvenes para que ellas tengan una mente sana, para que ellas entren en razón, ¿sí? Para que ellas desarrollen un sano juicio, sean personas prudentes, que ejerzan un dominio propio sobre sus vidas, controlen sus deseos, sus pasiones, según aquello que es la mente y la voluntad de Cristo. Esto no solo es el ambiente formal de la instrucción en cuanto a la enseñanza y la predicación, sino se trata de enseñar de todas las maneras posibles, enseñando con el ejemplo, enseñando con familias cristianas sólidas, enseñando con la instrucción bíblica, pero también con la consejería privada. O sea, esto es un asunto en el cual realmente las mujeres maduras de la iglesia deberían tener carga para enseñar a las más jóvenes. Nosotros lo hemos incluido porque es parte de nuestra serie y creemos que es muy saludable y muy necesario que la iglesia conozca todos estos asuntos. ¿Sí? La iglesia necesita lavar la mente de las mujeres. A veces a los cristianos les dicen, ¿A usted dónde fue que le lavaron la cabeza? Y es verdad, hermano, usted tiene esa cabeza sucia, llena de cosas que necesitan ser lavadas y limpiadas. Y la palabra de Dios es como un agua limpia que le va a limpiar su mente y va a traer los pensamientos de Dios que siempre van a ser lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, se dice ahí que ¿qué deben enseñar? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, para que la mujer pueda ser ayuda idónea en el hogar, en su matrimonio, ella necesita ciertas características. Y la primera característica para que ella pueda cumplir la voluntad de Dios como una mujer piadosa es amar a su marido. Mi querida hermana, su principal vocación en el hogar es amar a su marido. Como mujer cristiana. Y es vital que si usted tiene un compromiso con Cristo, con la Escritura y con el testimonio de Dios aquí en la tierra, usted tome estos asuntos muy, muy en serio. Ahora, este amor no es natural en nosotros, porque si fuera natural no se tendría que enseñar. ¿Sí? El hecho de que Pablo diga enseñen, quiere decir que generalmente hay una necesidad. Una necesidad de entenderlo, una necesidad de atesorarlo y una necesidad de buscar eso como mujeres piadosas. ¿Sí? Una vez le preguntaron, estaba un grupo de hermanas, dice que comenzaron a sonar los celulares, estaban ahí hablando. Entonces la hermana miraba quién era y no le contestaba a la persona. Entonces la hermana decía por chiste, es que mi mamá me enseñó que al único que le debo contestar es a mi esposo, los demás pueden esperar. Esa anécdota parece graciosa, pero es lo que Pablo está diciendo. La prioridad. Los demás pueden esperar. La prioridad en el corazón de una mujer piadosa debe ser su esposo. ¿Sí? Ahora, nosotros nos damos cuenta que eso en nuestros días, esto es extraño, ¿cierto, hermanos? Escuchar este lenguaje, para algunos esto es como ¿dónde estoy? Estos son extraterrestres. Miren lo que están diciendo, ¿sí? Porque como decíamos, hay incluso mujeres casadas hace mucho tiempo, hermanos, que dejaron de amar a sus esposos, ¿sí? Y de respetarlos. Es más, algunas se casaron sin amarlos. ¿Sí? Otras, por el pecado, el mal carácter, el mal ejemplo, tal vez de sus esposos, se han desanimado y simplemente no lo quieren hacer. ¿Sí? Y eso es una realidad en la que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros hablamos de familias cristianas sólidas que vivan esto, realmente son contadas, hermanos. Porque el pecado, la carne, el orgullo y muchas otras cosas hacen que para vivir esto se necesite un buen discipulado y una vida cristiana sólida. ¿Sí? Ahora, eso no es una excusa para evadir el mandamiento bíblico. Y nuestro deber es enseñar a las mujeres a amar a sus maridos. Esa palabra, amar a los maridos, es una palabra que en griego es solo una, que es filandros, ¿sí? Y esa palabra viene de un amor que no necesariamente es la palabra amor en el griego para referirse al amor sexual. ¿Sí? Ni siquiera es el amor ágape, que es el amor de Dios, incondicional. Esta palabra no conlleva ni el aspecto físico, ni el aspecto sexual, sino que a menudo es usada con otras connotaciones. ¿Sí? Generalmente, el amor romántico, el amor sexual es importante en el matrimonio. Pero aquí Pablo no está usando términos que podrían hacernos pensar en eso. El énfasis de Pablo con la palabra que él usa transmite la idea siguiente: la mujer debería ser amiga de sus maridos, tenerle cariño. Es una palabra que habla amor más de compañerismo, más de amistad, más de cofraternidad, ¿sí? Más amor en el sentido de tratarlo con afecto, con devoción, de disfrutar su compañía, de encontrar placer en estar con él, en quererlo, amarlo, animarlo. Ese tipo de amor es el que Pablo le está diciendo a la mujer. Mujeres, amen a sus maridos, sean amistosas con ellos, compartan con ellos, disfruten su relación matrimonial, sean buenas compañeras. Ahora, en cierto sentido, decía la hermana Nancy, que esta clase de amor es el que requiere más esfuerzo que otros, para la mujer. Entonces es importante que nuestras hermanas aprendan que Dios quiere eso de ustedes. Dios quiere que ustedes sean amorosas con sus esposos. ¿Por qué? Ya vamos a ver el por qué. La vez pasada decíamos por qué. Ahora, es muy interesante esta parte que Pablo usa aquí de filos, o de ese amor fraternal, ¿sí? La hermana Nancy, que hay un libro muy bueno, yo la vez pasada hablaba de que los maridos, si quieren a sus esposas ayudarlas, regálenle buenos libros cristianos. Hay un libro que se llama así, Adornadas, de Nancy Lidemos. Y ese libro es una perla, hermano, y una perla, hermana, para que usted lo lea y lo medite. Y ella dice en este libro que ella hizo una encuesta. Ella es una hermana que es escritora, editora, conferencista, y tiene un ministerio muy grande enfocado en el rol de la mujer. Pero ella se codea con los grandes predicadores de Estados Unidos y con muchos siervos de Dios. Entonces ella hizo una encuesta y le mandó una carta a varios predicadores famosos preguntándoles que en cuanto al rol de la mujer, ellos qué le recomendarían a las mujeres para que pudieran mejorar. Son hombres, hombres de Dios, hombres de la palabra. Y ellos respondieron y ella al ver la respuesta se encontró la palabra que Pablo cita aquí. Amar a los esposos. Y ella resume las palabras que los hombres escribían que esperan de sus esposas. Porque de alguna manera que hay el diseño de Dios, ¿sí? Y cosas que son muy importantes para tener una familia saludable, una familia armoniosa y una familia que dé fruto para la gloria de Dios. Entonces la respuesta de los hombres, Nancy la resumió así. Ellos esperan expresiones de aliento, que crean en ellos, que los feliciten cuando hacen un buen trabajo, ¿sí? Ellos esperan ser escuchados lo suficiente para que les conozcan sus opiniones antes que los critiquen, que les presten atención y sean agradecidas, que los traten con gracia, odian ser sermoneados cuando cometen alguna acción o omiten alguna acción. En conclusión, dice ella, el resultado de esta encuesta informal me recordó que los hombres prosperan en una atmósfera de afirmación, aliento y respeto. Eso los motiva a bendecir y servir a sus familias. Eso es lo que ellos consideran amor. ¿Sí? Porque a veces la mujer piensa que está amando, pero el hombre interpreta la situación totalmente diferente. ¿Qué interpreta el hombre como amor? Respeto, comprensión, aliento, compañerismo. Si usted no tiene esto, mi querida hermana, así cocine la mejor comida, así cuide la casa de la mejor manera, así ore toda la noche y así lea la Biblia 5 veces al año, su esposo va a sentir que usted no tiene nada de Cristo. Entonces Pablo nos va a hablar de la importancia del amor. Ahora, esto no es solo un tema para las mujeres, ¿no? Esto es un tema que en la Biblia que se resume. Amarás a Dios y a tu prójimo. Solo que estamos enfocados en el rol de la mujer. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 13:2. Yo sé que ustedes lo conocen, solo para hacer un recuento de algo. Dice, y si tuviese toda profecía, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, usted puede ir ya aplicándolo en este caso al rol de la mujer. Usted puede ser la mujer más piadosa. Ir a todas las reuniones, vigilias, ayunar regularmente en la semana, memorizar libros completos de la Biblia. ¿Y no tiene amor? Usted no ha conocido a Dios, mi hermana. Y todo lo que le hace, puede que eso nada le sirve. Ahora, decía la hermana Nancy, es muy interesante que una mujer hable así. Usted puede, por ejemplo, preparar la mejor comida. Un día de un almuerzo, usted se fajó, gastó 3 horas haciendo la mejor comida. Sirvió la mesa, preparó la comida y llegó él. Y tal vez él no puso la chaqueta donde usted quería que él la pusiera. Y ese pequeño detalle encendió el fuego en su corazón. ¡Ole, pero usted! ¡Venga a ver que le preparé la comida! Que usted, hermana, usted con ese pequeño detalle destruyó todo su esfuerzo. Porque si usted no tiene amor, de nada vale. ¿Sí? Yo creo que su hermano hubiera, esa persona o ese esposo y esos hijos, en un caso así, hubieran preferido comer cualquier cosa en la calle, si fuera. ¿Sí? Entonces Pablo es bien claro, hermanos. Y nuestras hermanas tienen que entender eso. Las casadas, las que se han de casar. ¿Sí? Que el amor es el ingrediente en una familia, hermano. Lo que sazona el hogar, lo que conserva el hogar, lo que da paz en el hogar, es el amor. Cuando no hay amor, así haya dinero, así hayan lujos, así haya abundancia en algunas cosas, se vive una vida miserable. ¿Sí? Ahora, puede que usted no lo diga, pero hermanas, gestos, actitudes son peores a veces que las palabras. No le dijo nada, pero le dijo mucho. ¿Sí? Entonces el amor en el matrimonio, hermanos, y especialmente en el rol de la mujer, es esencial en las otras cosas que vamos a considerar. Si no hay amor, lo demás, apague la luz y vámonos. Entonces es muy importante que la mujer entienda que para ella poder cumplir la voluntad de Dios en su hogar, ella necesita tener amor hacia su esposo. Es un mandamiento. ¿Sí? Ahora, vamos a Efesios 5, verso 22, donde Pablo traslada el asunto, como hemos visto en las otras ocasiones, a un deber sagrado. ¿Qué quiere decir un deber sagrado? La relación entre el hombre y la mujer, como la actitud de la mujer hacia el hombre, tiene una esfera mayor de influencia y de propósito. Pablo nos dice que el varón debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, el amor del varón hacia su mujer es un reflejo de Cristo y su amor hacia la iglesia. Y lo mismo de la mujer en su sujeción hacia el varón. Pero cuando Pablo comienza a poner el peso del deber en el corazón de la mujer, Pablo no enfoca a la mujer en su esposo. Porque ustedes comenzarán a pensar, las mujeres principalmente, y hasta uno piensa, uy, pero es que le toca amar a tal sujeto. Pero si se tratara solo de ella y de él, sí sería muy difícil. Pero Pablo trasciende el asunto y lo convierte en algo sagrado. Porque dice acá el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor. O sea que la mujer casada, en su relación con su marido, ella debe tener conciencia de que lo hace es como si fuera para el Señor. ¿Sí? Ella debe estar dispuesta a amar a pesar de las imperfecciones de su marido, porque ella sabe que este amor es su demostración viva de adoración hacia Jesús. ¡Qué precioso!, ¿no? Ahí ya toma valor. ¿Sí? Si yo trato, en este caso, la mujer a su esposo con amor y reverencia, aunque él no lo merezca, ella no lo hace porque él lo merezca, ella lo hace porque es parte de la expresión de una piedad santa que ella quiere expresar hacia su Señor. ¿Sí? Y eso hace este deber un llamamiento extraordinariamente santo. Y cuando la mujer acepta este llamamiento, extiende una gran bendición a su esposo y a su familia. Pero lo mismo sucede al contrario. Cuando la mujer resiste el llamamiento de amar a su esposo, ella está trayendo maldición, ruina, amargura, problemas, divisiones, divorcio, peleas y pleitos a su hogar. Y lo tremendo es que ella también está dando una fuerte enseñanza a sus hijos. ¿Sí? La mujer puede elegir el camino de la bendición, del amor, de la paz, honrando a Cristo en su hogar, o también puede escoger el camino de la mujer necia. ¿Se recuerda que lo leíamos la vez pasada? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ahora, vamos a ir a Juan 15, verso 5. Nosotros debemos saber que Dios no espera ni en este ni en otros aspectos que podamos cumplir su voluntad basado simplemente en nuestro esfuerzo natural. Es lógico que cuando la Biblia pone mandamientos y deberes en nosotros, esos mandamientos nos llevan a depender y a buscar y a clamar a Cristo. Y él mismo dice en este pasaje, ¿no? Yo soy la vid, Juan 15:5. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, Dios promete ayudarnos en Cristo. Dios promete socorrer, fortalecer, capacitar y suplir todo lo que nos falta y que no podemos naturalmente hacer cada uno de nosotros. Pero en la medida también que yo permanezco en Cristo y Él en mí, van a surgir los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto? Amor. Entonces, cuando nosotros a veces nos encontramos con una mujer mala, una mujer impía, una mujer necia, que en vez de manifestar amor en su hogar, lo que manifiesta es odio, rencor, ira, contienda, pleito, lo que estamos encontrando es una mujer que no ha entendido la vida cristiana o que no permanece en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente, y esto es bueno que usted lo sepa, a veces yo digo, las personas son como tontas. Una vez hablaba con un esposo, que su esposa estaba llegando a la iglesia, la estábamos evangelizando y la estábamos predicando, Y el tonto decía, ay, es que yo no quiero que ella se convierta. Yo decía, tan tonto. Porque si él entendiera que ella se convirtiera, se volvería mejor esposa, mejor madre, mejor compañera. No pensaría esa tontería. Pero el mundo es así, ¿no? El mundo prefiere tener mujeres necias, irreverentes, rebeldes, contenciosas, infieles a mujeres santas. ¡Qué locura!, ¿no? Porque en realidad el Evangelio lo que hace es dignificar y santificar al hombre en toda su vida. El hombre ya no es un mujeriego, ya no es un borracho, ya no es un mal testimonio para los suyos. Ahora es un hombre que es de su casa, amoroso, buen ejemplo. Y asimismo la mujer cristiana, ¿no? Cuando una mujer verdaderamente se convierte a Cristo, Cristo la transforma. Como decía Tozer, cuando el Espíritu viene a morar a una persona, esa persona nunca más va a ser igual, ¿cierto? Y eso sucede. Entonces es muy importante, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos que el matrimonio en realidad es un pacto de amor y de gracia. Y que nuestras hermanas pueden entender que tal vez la mejor manera, y esto es importante, tal vez la mejor manera en la que una mujer ejemplifica la gracia y da testimonio de su piedad es amando a aquellas personas que el Señor puso a su alrededor. Entonces por eso decíamos al comienzo, no somos mochileros, sabemos para dónde vamos. Entonces usted ya está entendiendo, mi hermana, para dónde va o para dónde debería ir según la palabra de Dios. Debe tener objetivos. Dios quiere hacer muchas cosas, pero lo primero que quiere hacer en la vida de una mujer casada es que ella aprenda a amar a su marido. Amén. Vamos a dar unos consejos para irnos desarrollando un poco más este tema. Volvamos ahí a Tito 2, verso 4. El asunto es amplio, pero yo quiero dar unos consejos en cuanto al amor de la esposa hacia el marido. Dice Tito 2, verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, este pasaje revela la voluntad de Dios en cuanto al marido y en cuanto a los hijos. Pero mis queridos hermanos, no es una coincidencia que el pasaje preceda o ponga Pablo primero el punto del amor a la mujer hacia el marido y después hacia los hijos. Porque es muy común que a veces las familias viven al revés, ¿sí? Para el hombre son más importantes sus hijos. Y en algunos casos también para la mujer el centro de atención familiar son sus hijos. Pero la Biblia pone el foco primero ¿dónde? En el marido. Hermano, y cambiar el orden a veces es muy trascendental, ¿sí? Cambiar el orden, hermanos, puede tener consecuencias en cuanto a la vida familiar terribles. En el peor de los casos, divorcios. Pero en muchos de los casos, vidas infelices. ¿Sí? Entonces, la mujer, como lo está enseñando aquí Pablo, debe ponerle más atención, o primeramente atención, a su relación con su marido y a su amor hacia su marido. Sí, es lógico. Los hermanos que están teniendo bebés saben la exigencia, el tiempo, la atención y el esfuerzo que requieren los hijos. Pero si un hogar y si una mujer cristiana no tiene cuidado y deja que sus hijos absorban todo el tiempo, toda la concentración y toda su energía, posiblemente se va a encontrar en un momento donde la relación con su marido es muy distante. ¿Sí? Hermana, pero si usted sabe cuidar de su amor hacia su esposo, del cuidado de su esposo, de la atención hacia su esposo, aun cuando sus hijos se vayan, ustedes van a tener un hogar sólido y feliz. Entonces, ¿cuál es la prioridad en una familia? No son los hijos. A veces esto parece que suene muy sencillo, pero en la práctica es muy importante. No son los hijos. Para el hombre la prioridad, ¿quién es? Su esposa. Para ella la prioridad, ¿quién es? Su esposo. No es su papá, mi querida hermana. No es su mamá. No son sus sobrinos. No son sus nietos. No, ni siquiera son sus hijos. Es su esposo. Eso es bueno que las hermanas lo sepan. Porque cuando las hermanas son descuidadas en este asunto, traen muchos problemas al ambiente familiar. ¿Sí? Entonces hay que enseñarle a la hermana eso. Porque hay hermanas que uno llega literalmente. Mijito, la comida está. La comida para el hijo, la mejor presa, la mejor comida, el mejor asiento. Y al otro, oiga, que venga y se sirve. Y el niño, mi niño, mi... Hermana, eso no es un buen testimonio para una cristiana. Nuestros hijos tienen que aprender la humildad y aprender a estar en un segundo plano. ¿Sí? A veces hasta en cosas pequeñas. Papá, estoy hablando con su mamá. Estoy hablando con su mamá o estoy hablando con su papá. Salen los papás de la reunión. Mijito, ¿qué quiere almorzar? ¿No? Ellos tienen que aprender a obedecer. De pronto el día del cumpleaños usted los complace. Pero su deseo es, amor, ¿qué quieres comer? Yo quiero complacerte. ¿Tú qué quieres? ¿Saben que a veces hemos perdido el foco, hermanos? Por eso tenemos hijos egoístas, egocéntricos, irrespetuosos, ensimismados. ¿Te has visto eso en esos hogares? El papá y la mamá corren detrás de satisfacer al muchacho. No hay honra, no hay obediencia, porque nunca se enseñó. Y mire esto, hermana, usted es la que enseña en su hogar a hacer respetar a su marido o a hacerlo irrespetar con su ejemplo. Cosa seria, ¿no? Entonces, si para ella la prioridad debe ser su esposo, entonces usted tiene que en algunos momentos de su cotidianidad absorbente, porque algunos tenemos una cotidianidad muy absorbente, sacar tiempo para estar con su esposo, sacar tiempo para hablar con su esposo, sacar tiempo para disfrutar a su esposo, mi hermana. ¿Sí? Hay familias, hay hogares cristianos que no pasan una hora a la semana juntos solos. Ni en la cama, porque ahí les llega el muchacho o la muchachita. ¿Sí? A eso no tiene que decirle, ¿usted no tiene un cuarto? Ah, pero vaya ya ahí, refunfune solo. Con mi esposa, ella está conmigo. Ah, es que se van a ir a comer solos. Sí. Y algo bien rico. Bueno, nosotros debemos cultivar nuestra relación matrimonial. Porque son esos pequeños descuidos los que con el tiempo generan abismos tremendos, hermano. ¿Sí? Entonces aparten tiempo para estar juntos, orar juntos, leer la palabra juntos. A veces yo pienso que a veces la mujer siempre está haciendo, y más cuando son serviciales, y, pero a veces la mujer necesita dejar un poquito la loza allá y acostarse al lado de su esposo y ver una película. Interesarse en lo que él se interesa. Eso fortalece una relación, hermano, como usted no se imagina. ¿Sí? Sean detallistas, mis hermanas. Miren lo que dice Cantar de los Cantares 7:10 acerca de, está hablando la amada. Dice, Cantar de los Cantares 7:10, dice, yo soy de mi amado. Usted no encuentra en Cantar de los Cantares que ella diga, yo soy de mis hijos. Ellos son mis señores. Ellos me quitan y me gobiernan toda la vida. No. ¿Qué dice esta mujer? Yo soy de mi amado. ¿Sí? Bonito que uno le preguntara al hermano, hermano, ¿usted qué es? Yo soy de mi amado. ¿Sí? Ella se siente identificada con su esposo. ¿Sí? Bueno, no dar ejemplos, pero a veces va uno y él va acá y la esposa por allá atrás. O ella por allá y él por allá. ¿Sí? Nunca se ven ni juntos, hermano. Nunca se cogen ya la mano, nunca se sientan juntos, nunca se abrazan. Hermano, sutilmente el diablo comienza a separarnos. Éramos tan románticos de novios, ¿no? Esas cosas no hay que perderlas. ¿Sí? Mire, yo estuve en una ciudad, hermanos, en Brasil. Esto fue algo que me impactó tremendo. Estuve en una ciudad predicando, hubo después una conferencia, estuve en la conferencia, se acabó la conferencia, me fui a quedar en la casa de una familia. Y llegó y le digo a la hermana, oye hermanita, tráeme a... Salúdame a tu esposo, que fue muy querido. Entonces le dije el nombre de él. Y ella me volteó a mirar y me dijo, hermano, ese no es mi esposo, es mi papá. ¿Cuál es tu esposo? Él. ¿Ese es tu esposo? Hermano, ¿usted puede creerlo? Estuve enseñando en la ciudad, en campamento, quedándome en la casa. Me enteré a los días cuál era el esposo. Qué cosa seria, ¿no? Una mujer que cuida de todo el mundo, pero no cuida de su esposo. Honra a su papá, honra a los hermanos, sirve, hace de todo. Y su esposo. Qué cosa terrible, ¿no? Dice ella, y conmigo tiene su contentamiento. Hermano y hermana, el matrimonio es como una planta que si no se riega se marchita. Y ella tiene que descubrir y renovar en la sabiduría de Dios situaciones, actitudes para refrescar esa relación matrimonial. ¿Sí? Ella dice, conmigo, él se deleita es conmigo. ¿Sí? La mujer tiene que esforzarse y a veces hay que ser muy intencional, hermanos, en mantener una relación fresca y próspera, matrimonial. ¿Sí? Como decíamos, a veces la cotidianidad puede ser muy tediosa, muy monótona y puede sofocar las relaciones. ¿Sí? A veces necesitamos buscar esas oportunidades ya. Ya a veces necesitamos dejar de hablar de tantos problemas. La mujer tiene la tendencia de que él llega, entonces todos los problemas que tuvo en el día se los lanza así. Y parece una metralleta, no para de hablar. Pra, 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 pra. La comida, la cena, después se va a acostar, se está lavando los dientes y ella no ha parado de hablar. Pra, pra. Y es que su hijo, y es que su hija, y es que los recibos, y es que... Hermano, eso es agobiante. Eso es agobiante. Y él debe encontrar descanso en ella. Y él debe encontrar deleite en ella. ¿Sí? No hay nada más destructivo para matrimonio que una mujer amargada y contenciosa. ¿Sí? Y no hay peor testimonio que usted pueda dar como cristiana que eso. Si usted es así, usted tiene que arrepentirse, mi hermana. Que lo digan los hombres. Si me estoy equivocando. Me deben una, hermanos. Todo lo que estoy diciendo acá. Hay hogares, yo conozco familias que hacen eso. No, tal día, tal hora, eso es para nosotros. Así sea salir a comer un café en una tienda. Pero es para nosotros. Cuiden sus relaciones, hermano. La infidelidad. Nunca se llega a una infidelidad, hermanos, de la noche a la mañana. Son descuidos. Son cosas que uno siembra en el hogar, actitudes. No la estamos justificando. Pero muchas veces tiene que ver en ambas partes, ¿no? Mateo 6, verso 21. Mateo 6, verso 21. Dice el pasaje: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema es que a veces el corazón de la mujer está muy lejos. Pero dice aquí Jesús que donde esté tu tesoro está en su corazón. Pero bueno, claro, está hablando de cosas celestiales, del reino de los cielos, pero eso también se aplica a la vida familiar. Donde esté su corazón estará su tesoro. Donde esté su tesoro estará su corazón. La hermana Nancy da una recomendación para los hogares y para las mujeres. Ella dice lo siguiente, ella dice: estudia a tu marido y muestra interés en las cosas que a él le interesan. Es como decir, pon tu corazón en el tesoro de tu marido. Y ella da su ejemplo, porque ella es casada. Dice: Robert ha sido fan de los Chicago Club toda su vida. Entonces yo me convertí en una gran fan de ese equipo. Es algo muy simple, ¿no? Pero hermanos y hermanas, ¿qué le gusta a su esposo? ¿Usted conoce a su esposo? Hay cosas que usted, por amor a él, ¿sí?, debería, conociéndolo, animarse a acompañarlo, ¿sí? Claro, hay un límite. ¿Cuál es el límite? Que no sea transgredir la ley de Dios ni la ley de los hombres, ¿sí? Eso sería la línea que toda cristiana tiene que tener. Pero, por ejemplo, si a su esposo le gusta hacer ejercicio, acompáñelo, ¿sí? Si a su esposo le gusta ciertas cosas, pase tiempo con él. Gánese el corazón de él. Pero hay mujeres que, pero otra vez. Parecen enemigas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si su corazón no está en las cosas que el corazón de él está, los corazones se van, ¿qué? Distanciando. ¿Sí? Entonces, si nosotros invertimos tiempo, esfuerzo y atención, trabajo en ciertos pasatiempos o cosas que son diferentes a la de nuestro cónyuge, nos vamos a hallar en un momento muy lejos. ¿Usted entiende eso cuando el Señor dice: y serán una sola carne? Eso habla de propósito, de vida, son uno. ¿Sí? Hay mujeres que deben acompañar a sus hombres en sus negocios. Tal vez ellas no sean sabias, pero ahí van diciéndole: amor, yo voy orando contigo, yo te estoy apoyando, estoy aquí, ¿sí? Y eso es bonito. Una vez estuvimos hablando con un hermano y íbamos a hablar una cosa seria, y el hermano llegó con su esposa. Era una reunión de puros hombres y llegó con su esposa. Y yo me puse a pensar, qué bonito. Ella tal vez no tenía parte, pero ella estaba ahí, aconsejándola, acompañándola, animando, orando. Mi hermano, usted tiene que aprender a conocer a su esposo. Y necesita aprender a estar con él. ¿Sí? Porque para Dios, el primer deber suyo es amarlo. Y eso incluye eso. ¿Sí? Tal vez a usted no le guste lo que le gusta a su esposo, pero por amor a su esposo va a estar donde su esposo esté. ¿Sí? Cantar de los Cantares 8:7. Ahora, ¿qué pasa cuando se ha perdido el amor? Porque como decíamos, literalmente, yo he escuchado personas en consejería, tanto hombres como mujeres, que dicen: no, hermano, yo no me casé porque la quería, me tocó. Allá en mi pueblo se hacía así y nos casaron. ¿Sí? Oiga, que embarazada y me tocó. O sea, yo no lo amaba. ¿Se ha escuchado cosas así? Muchos casos así, eso parece de novela, pero muchos casos que las personas se casan sin amarse, ¿no? Les tocó. Fue obligación, fue. Los papás hicieron el acuerdo. Tantas cosas, ¿no? Ahora dice aquí Cantar de los Cantares. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Entonces, ¿qué pasa cuando el amor ha desaparecido? Y es que es verdad, hermanos, uno puede, como venimos diciendo, a pesar de que el amor de Dios no pasa, el amor fraternal y las relaciones sí puede ser muy apagado. Y uno puede sepultar sus sentimientos, su amor y sus buenos deseos en medio de los problemas, en medio de los pecados. El orgullo en el matrimonio es algo horrible. El egoísmo, también las presiones de la vida. y las decepciones. Hay muchas cosas que pueden sepultar nuestros sentimientos y de alguna manera apagarlos. Pero este amor que dice acá que no se apaga, y este amor que permanece a pesar de las dificultades, es el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros en algún momento decimos, no, hermanos, que yo... Y a veces yo he escuchado, no solo en los matrimonios, en muchas relaciones, dicen, no, hermanos, que yo ya no quiero ir a la iglesia porque la verdad yo no amo a los hermanos. Yo no... O peleó con un amigo, dice, no, es que yo... él antes lo quería, pero ya no lo quiero. ¿Sí? Hay cosas que pueden apagar de alguna manera nuestro amor natural. Pero mire lo que dice Juan, 1 Juan 5:4-16, nos va a decir algo que es importante en todas las relaciones. Y eso nos va a ayudar, hermanos, no solo en el matrimonio, no solo a la mujer y al hombre, sino en todas las relaciones. Juan va a describir el amor y dice esto. 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y mire esta frase, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, sí, naturalmente nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden menguar, crecer. Pero hay algo que es interesante, hermanos. El amor tiene una fuente. Dios es amor. Y dice Juan, nosotros hemos conocido. Yo recuerdo hace años, tuve la oportunidad de conocer una mujer que tenía un matrimonio muy terrible, hermanos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba predicando en ese lugar, cada vez que yo sacaba comentario, no estaba hablando de la familia, estaba hablando de muchas cosas, entonces, cada vez que sacaba el comentario que la mujer tiene que sujetarse al marido, esa hermana, bueno, en ese tiempo no era hermana, hacía una cara. Y una vez volteé a mirar a sus hijos y hacía. Y una vez como que le picaba toda la silla y después seguía predicando y decía otro comentario de la mujer hacia el marido y otra ese. Entonces después hablando con ella, pues ella me comienza a contar su experiencia. No, pues una experiencia terrible, hermano. Un hombre infiel, borracho, mujeriego. No, maltratador. No, una cosa terrible. Ya, Señor. Los hermanos siguieron predicándole a la hermana. Después al tiempo volví al mismo lugar, a la misma iglesia. Y otra vez estaba predicando. Y yo hago a veces muchas aplicaciones a la familia. Entonces la mujer... Entonces yo cuando hice el comentario de la mujer hacia su marido, volteé a mirar a la hermana. Y la hermana ya tenía otra mirada. Y unos ojos así bonitos, alumbrados. Y apenas escuchó el comentario hacía... Y se sonreía. ¿Qué pasó? Conoció el amor de Dios. Conoció a Jesucristo. Ahora podía amarlo. Porque hay mujeres que no pueden amar ni a sus esposos, ni a sus hijos. No aman a nadie, no se aman ni ellas mismas. Porque no conocen el amor de Dios. Pero cuando uno conoce ese océano infinito de amor que ofrece Dios en Jesucristo, ¿cómo no amar, hermanos? Entonces, cuando usted dice en su matrimonio, con sus hijos o con algún hermano de la iglesia, que es que yo no puedo amar, hermano, si usted no puede amar es porque usted no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted conozca ese amor tan lleno de gracia, tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia, hacia usted que no lo merecía, ni yo tampoco, y usted caiga a los pies de Cristo y de su cruz, usted va a poder amar a los suyos, ¿no? Entonces, siempre nosotros, en casos como estos, ¿a dónde debemos dirigir la mirada? Si usted no puede amar a su esposo, mire cómo Cristo la amó a usted sin merecerlo, con un amor tal que lo llevó a la cruz. Y si usted mira a Cristo en la cruz, usted va a poder amar a ese sinvergüenza, aunque no lo merezca. Hay muchos que no lo merecen de verdad. Pero el amor de Dios es tanto que es inmerecido. Por eso es tan precioso, ¿no? Entonces, Dios es amor. Si usted persevera en Dios, Dios va a producir eso en usted, mi hermana. Dios va a llenar su corazón. ¿Sí? Hay un caso de un testimonio que está en la página de una esposa, que su esposo terrible, pero ella decía, no, hermano, y cuando quise pasar los papeles del divorcio, quise hacer esto y esto y esto, pero me encontré con el amor de Dios. Ese amor me detuvo. Y ese amor creó en mí un sentimiento de misericordia hacia ese hombre. Porque el amor es así, ¿qué? Misericordioso, compasivo, bondadoso. Ahí todo cambió. Entonces, mis hermanos y hermanas, el amor no es natural en nosotros. Pero en la medida que nosotros conocemos a Dios, la gracia de Dios puede despertar aquellas cosas que se perdieron en el pasado, aquellas cosas que ha dañado el pecado. Yo he visto, hasta algunas de ustedes, llegan, hermano, me quiero divorciar, ¿qué debo hacer? ¿Es bíblico o no es bíblico? Ya estoy cansada, estoy... Y después al mes uno la ve pasando, sonriendo, cogida. Los sentimientos se renuevan por la gracia de Dios, ¿no? La gracia nos ayuda en momentos difíciles, ¿no? Pero hay que persistir en esa comunión con Dios, mis hermanos. Eso nos va a ayudar mucho. Ahora, como veníamos diciendo la vez pasada, independientemente de cómo su marido responda o no, cuando usted ama a su marido, usted está honrando a Dios. Y eso va a traer una bendición sobre su familia y sobre su vida. Y una recompensa. No importa que él siga siendo el mismo sinvergüenza. Aunque el amor tiene mucho poder. Uno de los pecados grandes que cometen las mujeres es comparar a sus maridos. Ah, sí, es que es fácil para la hermana tal que está casada con el hermano tal amarlo. ¿Sí? ¿Sí? He escuchado muchas veces ese comentario. Ay, mi hermano, pero es que si fuera... Así usted tuviera un ángel como esposo. Si usted no lo ama es por causa de falta de madurez espiritual en su vida. ¿Sí? No importa los errores y los pecados de su marido. Generalmente el corazón duro, la crítica constante y la falta de misericordia en una mujer, va a haber ella defectos hasta en un arcángel, mi hermana. ¿Sí? Entonces, no lo compare. Además de odioso, usted tampoco será la mejor esposa que existe. ¿Cierto? Mujeres buscando perfección siendo imperfectas. Qué irónico, ¿no? Nosotros no debemos buscar la perfección de este lado del sol. Perfecto Cristo. De resto, imperfectos. Y eso le va a ayudar mucho. Cuando usted entiende que está casada con un pecador y usted también es una pecadora, eso le va a cambiar la manera de ver el matrimonio. ¿Cierto? Ambos cometen errores, a veces graves. Ambos necesitan dosis de misericordia, paciencia para atravesar cada día. ¿Cierto? Ambos necesitan humillarse delante de Dios para hacer lo que deben hacer. Entender esas cosas, hermanos, da otras perspectivas del matrimonio. ¿Sí? Ahora, vamos a terminar leyendo 1 Pedro 3, 1. Ya estoy terminando. Llevo 50 minutos, no más. 1 Pedro 3, 1. Dice, ahora para la mujer que está casada con un incrédulo o con un impío, dice, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, esto no tiene que ver si él es creyente o no es creyente, si él es piadoso o no es piadoso. Es más, en este sentido sería una gran bendición. ¿Por qué? Porque si él no es incrédulo, la mujer lo puede ganar con su conducta. Si es incrédulo, la mujer lo puede ganar con su conducta. Amén. Entonces, como decía la esposa del hermano Billy Graham, Él decía, ella decía lo siguiente: mi deber es amar a Billy, el de Dios cambiarlo. Va a repetir la frase, una frase bonita, ¿no? Mi deber es amar a Billy, el de Dios cambiarlo. Haga su lema ese. Preocúpese usted por amarlo. Preocúpese por usted por hacer lo que es agradable delante de Dios. Deje que Dios trate con él. Y viceversa, si usted, en este caso, su esposa es la difícil, o incrédula, o impía, haga eso, como esposo. ¿Dónde está el límite en todo lo que hemos dicho? En caso de maltrato, mi hermana, violencia contra usted, contra sus hijos, ilegalidad, denuncie. ¿Sí? Si está casada con un hombre que es violento, que abusa de usted y de sus hijos, Dios estableció autoridades para tratar con ese tipo de hombres. Amén. Esto que hemos dicho tiene un límite. Entonces, mis hermanos, yo termino con unas palabras de Nancy Lee DeMoss. Dice, ella dice que para tener un buen hogar, hablando a las mujeres, se necesita un propósito superior. ¿Cómo así un propósito superior? Ella dice, matrimonios bellos y afectuosos, por lo menos en la vida real, no ocurren fácilmente. Son el resultado de dos personas que se proponen vivir el uno para el otro y consagrarse juntos a una causa mayor que ellos mismos. Las mayores bendiciones del matrimonio, en otras palabras, son el resultado de buscar un bien superior. Ella dice, una vida entera de felicidad, sonrisas, tomarse de las manos y momentos románticos es una meta demasiado pequeña. El matrimonio está diseñado para mostrar al mundo el color del carácter de Dios y su fidelidad. Dice ella, el matrimonio en esencia es un pacto sagrado diseñado para mostrar al mundo el amor de Dios. ¿Por qué termino con esto? Ahora, si su propósito es amar a su marido para tener una familia feliz, ese no es el propósito de la Biblia. ¿Sí? El propósito de la Biblia para la mujer es que ella ame a su marido para que ella muestre a Cristo a los suyos en el hogar. Y necesitamos hogares así, hermanos. ¿Sí? ¿Saben que esa palabra que usa Pablo, amadoras o que amen a sus maridos, era una palabra que se acostumbraba a poner en las tumbas de los cristianos en el primer siglo, especialmente las mujeres? ¿Se acuerda que en la tumba se pone un recordatorio de algo de la vida de ella, no? Un epitafio. Entonces aquí usted va al cementerio y dice, año tal, una persona no sé qué, exitosa, no sé qué. Pero en las tumbas de las mujeres cristianas se ponía la frase, amadora de su marido y de sus hijos. La iglesia recordaba a esa mujer que había acabado de partir con esa frase. Si las jóvenes de la iglesia o los hijos suyos la ven a usted, mi querida hermana, podrían decir esa frase, amadora de su marido. Entonces, seguimos avanzando, hermanos, con el propósito de Dios en la serie de la familia. Que el Señor nos enseñe a todos. Todo lo que dijimos para la mujer hoy, hágalo usted, varón, como viceversa. También es para usted. Amén. El Señor ayude a nuestras hermanas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los jóvenes. Termino diciéndole a los jóvenes, una joven soltera da muestra de su carácter, cómo ama a sus papás, cómo ama a las personas que están alrededor. Y si no ama a los suyos, no crea que lo va a amar muy bien a usted en el matrimonio. Como yo le decía un día a una jovencita y a un jovencito hace poco, una mala relación de noviazgo es el presagio de un matrimonio terrible. Necesitamos enseñarle a nuestras hijas y a nuestras hijas a amar a sus padres, a respetarlos, a amar a sus hermanos. Porque el amor es un ingrediente esencial en un hogar feliz y en personas que quieren vivir para la gloria de Dios.